Són les 5 de la tarda, 7 minuts. La magistratura manté la pressió perquè el ministre Rafael Català dimiteixi per qüestionar el magistrat que ha defensat l'absolució de la manada. Ho han demanat totes les associacions de jutges i fiscals. El president del Tribunal Superior de Justícia de Navarra, Joaquín Galve, defensa la professionalitat del magistrat Ricardo González i considera les paraules de Català un atac a la independència judicial.
Lo primero que me causó fue pues sorpresa, sobre todo viniendo de quien venía. Primero porque lo conozco y no es, por decirlo de alguna manera, el estilo del ministro de Justicia. Y por otro lado, pues porque es el ministro de Justicia y pues en aparecer unas declaraciones pues que suponen, pues en mi opinión y en opinión de muchas personas, un ataque directo a la independencia judicial.
Són declaracions a la cadena SER. Mentre el ministre Català defensa que no pot ser sec, sord i mut i que la seva obligació és l'alerta de les anomalies del sistema. De fet, va ser el primer en plantejar una nova reforma del Codi Penal després que s'hagi condemnat els 5 acusats de la manada per abús sexual i no per violació. D'aquestes i altres qüestions en parlarem primer de tot, en aquest cas avui des de València, des dels estudis de Cadena SER València, amb l'assistència tècnica del Juanjo Moreno, amb l'Ernesto, amb el periodista i escriptor Ernesto Ekaizer. Ernesto, bona tarda.
Bona tarda, Toni.
I avui, amb proposta d'Ernesto Ekaizer, tenim l'oportunitat de parlar amb Joaquín Jiménez, que és magistrat emèrit del Suprem. Don Joaquín Jiménez, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y gracias por acompañarnos. ¿Qui és Joaquín Jiménez, Míriam Díaz?
Doncs Joaquín Jiménez es va jubilar fa 6 mesos, després de 20 anys a l'alt tribunal. També va ser cofundador de l'Associació Jutges per la Democràcia i va començar la seva carrera judicial a Euskadi en els anys més durs d'ETA, als 80 i 90, on va ser president de les audiències provincials de Sant Sebastià i Bilbao. Va decidir deixar el País Basc quan va saber que la banda terrorista planejava segrestar-lo o assassinar-lo. És un dels magistrats, a més, que va inhabilitar Baltasar Garzón per les escoltes en el cas Gürtel i va ser l'únic que va votar en contra d'absoldre l'expresident valencià Francisco Camps pel famós cas dels vestits.
La primera pregunta que li trasllado al senyor Joaquín Jiménez és la següent. Hoy ETA ha anunciado a través de una carta su disolución definitiva. Esta misiva la han recibido diferentes instituciones y agentes políticos. Usted, que vivió como juez en Euskadi los años más duros de la banda terrorista, ¿qué siente? ¿Qué valoración hace de esta carta?
Bueno, hombre, ETA, por decirlo en dos palabras, ha sido durante toda su existencia una fuente de dolor y una escuela de odio. Evidentemente, terminar con eso, aunque efectivamente la actividad terrorista había cesado ya unos cuantos años antes, pues evidentemente es algo positivo. Lo que ocurre es que siempre se distingue, en el penúltimo comunicado se distingue entre víctimas y víctimas. En fin, la verdad es que es positivo, es indudablemente que es positivo que ETA haya decidido disolverse. ETA ha sido derrotada, esto es evidente. Falta un reconocimiento íntegro y sin discriminaciones de todas las víctimas que ha causado, porque todas son víctimas inocentes. Y también hay que recordar otras víctimas, las víctimas causadas por los excesos policiales, ¿eh? No hay que olvidarse tampoco de ellas.
¿Usted cree que hay que acabar con la dispersión de presos?
Totalmente. Sí, por supuesto. Lo decía hace ya años, ahora por supuesto. Mire, yo creo que en estos temas, en los temas de ETA, simplemente lo más revolucionario, ¿sabe lo que puede ser? Cumplir con la legalidad, cumplir con la legalidad. Y si la legalidad nos dice que los presos de ETA tienen que estar cerca de sus domicilios, pues evidentemente que eso quiere decir que no tiene sentido que estén a 800 o 1000 kilómetros. Si la legalidad nos dice que cuando haya un enfermo con una enfermedad incurable, en fin, grave y demás, lo conveniente por un principio de humanidad. Humanidad que no tuvo ETA, pero que humanidad sí que tienen que tener las instituciones, esto es evidente. Pues habrá que mirar los casos que hay, que los hay, y acordar lo procedente. O sea, quiero decir que, el cumplimiento de la legalidad desde esta realidad puede exigir cambios muy relevantes y terminar de una vez por todas ya con el valor que tiene en clave electoral todo el tema del terrorismo.
Ahora que hablábamos de presos, ya no solo hablamos de presos en este caso vinculados a la banda terrorista ETA, sino también de en este caso, ya ciñéndonos al terreno, en este caso de política catalana, hay presos en fin, de miembros de la política catalana que están en prisión, ¿no? Hay 9 políticos y líderes sociales en prisión preventiva. La primera cuestión que le hago es, hablando de acercar los presos, ¿usted sería partidario de que fueran estas personas fueran estuvieran cerca de sus familias?
Hombre, yo aquí, este tema tiene dos vertientes, o dos perspectivas, la vertiente política y la vertiente estrictamente judicial, jurídica. Desde el punto de vista jurídico, la prisión provisional, estamos en un asunto de prisión provisional, no es pena anticipada, no han sido juzgados, por lo tanto, solamente se justifica en unos determinados casos muy concretos. Se ha hecho referencia a la reiteración delictiva. La verdad que es un argumento jurídico que yo, los presos que ahora se encuentran en esta situación, no encuentro justificación para esa reiteración delictiva. Por lo tanto, creo que su lugar sería que estuviese en la libertad provisional.
Desde su punto de vista, pues, no se dan las circunstancias para ese riesgo de reiteración delictiva si han renunciado, por ejemplo,
ha habido casos
que han renunciado a todo.
Que han renunciado, no solamente han renunciado hasta el escaño que tenían, por lo tanto, habrá que analizar casos por caso a caso y demás, pero yo creo que ha habido casos, sobre todo un caso muy relevante, los que estaban en libertad provisional con una fianza y que tras notificarles el procesamiento se ha acordado la prisión, ¿qué hechos han tenido mientras estaban en libertad que pudiera justificar el cambio de situación personal? Y a mí, la verdad es que no se me alcanza ninguno en absoluto. Por lo tanto, creo que esto, insisto, la prisión provisional en personas que no están, que están imputadas, que se han acusado de un delito, pero que no han sido juzgadas, es algo absolutamente excepcional y alejado a todo criterio de ejemplaridad y cosa parecida.
Estem parlant amb Joaquín Jiménez, magistrat emèrit del Suprem, i tenim Ernesto Ekaizer a València. Ernesto.
Sí, Toni, una jornada amb Hervé Falciani completa, desde las 8 de la mañana hasta ahora. Bueno, Joaquín Jiménez es un gran penalista, excelent magistrat. Em sento content que pugui participar en versió RAC1 con Toni Clapés. Desitjaria que sigui el principi d'una llarga amistat. Desitjaria.
Això ho desitjaríem tots.
Quería decir en relación al tema, hay varios temas que has planteado. Uno de los temas que, digamos, están conmoviendo hoy a la gente en Navarra, en otros países, otras partes del territorio de España, es la polémica entre el ministro de Justicia, el señor Catalá, y el Consejo General del Poder Judicial a cuenta del voto particular de Ricardo González. Es un tema que creo que es un tema muy sensible porque tiene que ver con la sentencia, pero creo que el ministro Catalá ha intentado ajustar cuentas con el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, el señor Carlos Lesmes, con quien tiene una larga, larga batalla y una larga guerra, que tiene que ver con la propia evolución del final del mandato de Lesmes, que vence en noviembre y que Lesmes intenta prorrogar algún tiempo. Hay una batalla, y a cuenta de esta batalla, y en el contexto, digamos, de la situación tan lamentable que ha provocado la táctica de mantener a Cristina Cifuentes hasta contra viento y marea, pues Catalá ha intentado ahí hacer un quiebro y provocar un cambio en la situación, y creo que ha elegido muy mal. Creo que ha hecho un ajuste de cuentas con Lesmes muy, muy arriesgado, sobre todo teniendo en cuenta que los votos que decidieron la sentencia de la manada fueron los votos de una magistrada y un magistrado, que fueron los votos de la mayoría, y que consideró que no debía calificarse, por lo menos a partir de la página 134 de la sentencia, como una violación, aunque hasta el 134 y en la descripción de los hechos probados, pues es una violación, una agresión sexual grande como la copa de un pino. Pero entonces yo creo que la gente está conmocionada, hay una petición de dimisión de Catalá. Yo creo que este es un tema muy, muy gordo de intromisión y de utilización y oportunista por parte del ministro de Justicia de su posición en relación a un tema muy sensible de la población, y creo que efectivamente creo que Catalá ha cometido un error que debe pagar por ello, debe dimitir, como se hace en otros países, y esto es un tema importante. El otro gran tema, que es el tema que veremos mañana, y que también me gustaría conocer la opinión de Joaquín Jiménez, es el tema de la del caso de Alsasua.
Si te parece, Ernesto, vamos por partes. Primero le preguntamos Rafael Catalá ha de dimitir. Señor Jiménez.
Pues vamos a ver, no hay que olvidarse de que estamos hablando de un ministro que fue reprobado por una amplia mayoría del órgano de la soberanía popular. Que el gobierno al que pertenece mantenga a un ministro reprobado dice mucho de la debilitada calidad democrática del país, por así decir. Eso por un lado. Por otro lado, la intervención que ha tenido siendo ministro de Justicia pues supone, es muy preocupante, porque desconoce lo que es la cultura de la jurisdicción. Claro, que un ministro de Justicia desconozca lo que es la cultura de la jurisdicción y la separación de poderes pues resulta más que inquietante. El Ministerio de Justicia lo que tendría que hacer es dotar dentro del ámbito de sus competencias a los jueces de los medios necesarios. No se trata de una queja jeremíaca, no. Basta comparar las oficinas judiciales de media España con las oficinas, por ejemplo, de Hacienda. Que son la noche y el día. Por supuesto, yo creo que debería dimitir, y en su haber tiene el raro privilegio de haber sido una de las personas que han conseguido algo realmente difícil, que es unir a las cuatro asociaciones judiciales y a las tres de fiscales en una misma petición. En fin, es todo un récord, de verdad.
¿Cómo valora usted el papel que ha jugado hasta hoy el Consejo General del Poder Judicial en toda esta polémica? ¿Ha pedido mesura y prudencia tras las críticas por la sentencia de la manada?
Mire, la mesura, la prudencia, la ponderación, un poco del distanciamiento, es algo esencial. Las sentencias no tienen que estar directamente relacionadas con el nivel de decibelios en la calle. Por lo tanto, estoy de acuerdo con la petición que ha hecho. Sobre todo es que señalar, marcar a un magistrado de una manera un poco sibilina, dando a entender... No se sabe qué es lo que hay, porque pues la verdad creo que es algo que nunca se había hecho. Por lo tanto, creo que dice muy poco de su conocimiento de la cultura de la jurisdicción, tanto de él como de aquellas personas con responsabilidades políticas que están de acuerdo con ese planteamiento o con esas manifestaciones.
Usted, eso sí, ha sido muy crítico con este organismo, presidido por Carlos Lesmes. Lo ha definido en alguna ocasión como un consejo de apadrinados. ¿Por qué?
Sí, no es tanto este consejo. Es el íter del consejo, de los diversos consejos, ha sido algo descendente. Yo, en fin, he dicho en clave un poco de humor que la ley de bronce del consejo es que cada consejo ha hecho bueno al anterior. El origen está en la elección de los vocales. La elección de los vocales... es una elección parlamentaria, todos, la de los laicos, digamos, y la de los judiciales. Y rectifico, he dicho parlamentaria y no es parlamentaria, es de pasillo. Es decir, los dos partidos en el poder que se han ido sucediendo, Partido Popular, Partido Socialista, han hecho un reparto. Al que tiene mayoría le corresponde X números de vocales, al otro le corresponde otro número menor. Luego siempre hay un espigueo por ahí entre, pues, para las minorías catalana y vasca, Izquierda Unida, más o menos. Pero no ha sido una elección parlamentaria, ha sido un reparto de lotes, un reparto de poder, y junto a ello un pacto de no agresión. Yo, Partido Popular, no me meto en los nombramientos que tú haces como Partido Socialista, y a la inversa. Claro, estos son los padrinos, que son los vocales del Consejo, que no ejercen jurisdicción, y esto es importante. Hay que distinguir entre el Consejo y la jurisdicción. Los que ejercen jurisdicción son los que dictan las sentencias. Ahora bien, el Consejo tiene una competencia importante, como son, por ejemplo, los nombramientos de todos los magistrados del Tribunal Supremo, los nombramientos de los presidentes de audiencia y de los presidentes de tribunales superiores de justicia. Los demás ascensos son escalafonales, por antigüedad, lo cual pues no será el método ideal, pero es un método objetivo. Cuando a veces se habla para determinados nombramientos de los criterios de mérito y capacidad, pues visto lo visto, a veces uno puede tener alguna duda de, porque entre otras razones no se sabe lo que es mérito y lo que es capacidad, no está desarrollado. Parece un poco raro, pero es así.
Estem parlant amb Joaquín Jiménez, magistrat emèrit del Tribunal Suprem. Pocos días, diría que alrededor de hace un mes, el programa Salvados de Jordi Évole conmemoraba su 10º aniversario. Y repasando juntamente con Jordi Évole aquí en el estudio, en fin, programas que él había emitido, encontramos uno que me llamó mucho la atención, concretamente de fecha mayo del 2013, donde entrevistaba a Javier Gómez Bermúdez. Y hablaba, curiosamente, de ese escalafón para llegar al Tribunal Supremo, y hacía esta reflexión que me gustaría conocer su opinión al respecto.
Mire, me estoy acordando ahora, y lo menciono porque es un homenaje. Mi presidente en la Audiencia de Almería era don Juan Ruiz Rico, Ruiz Morón. Es un civilista fantástico, excepcional, único. Jamás llegará al Tribunal Supremo. Los magistrados que llegan al Supremo son muy buenos juristas. Pero lo que sí digo es que hay otros magníficos juristas que no llegan. Y no llegan, yo no tengo ninguna razón objetiva para entenderlo.
¿Porque no tienen padrinos, por ejemplo?
Por ejemplo, o porque no están asociados, o porque no tienen conocidos en la Villa y Corte.
Repito, programa del mes de mayo del 2013. ¿Coincidiría con Joaquín Jiménez con Javier Gómez Bermúdez o no?
Pues sí, a grandes rasgos es que es así. Realmente hay mucha gente, o bastantes compañeros, con una calidad extraordinaria, que, en fin, quizá con un criterio con más transparencia, a la hora de cubrir determinados puestos, realmente, pues estarían mejor situados que otros. Esto en realidad es así. Y yo soy consciente, yo he ido al Tribunal Supremo con este mismo sistema que estoy censurando, ¿eh?
No, eso dice mucho de su parte. Usted ha estado en la Sala Segunda del Supremo, la sí, más deseada por los políticos, porque es la que juzga a los aforados. Sí. ¿Esto aumenta la presión? Es decir, ¿se vive a una máxima presión? Es decir, ¿se ha intentado, por ejemplo, o se intenta o se controla esta sala?
Hombre, el intento de controlarlo es el oscuro objeto del deseo. Esto es evidente, del partido que está en el poder, y esto fundamentalmente es por una institución que debería tener un fin, que es los aforamientos. El derecho penal parlamentario en toda Europa es la inviolabilidad y la inmunidad. El Parlamento tiene que conceder el suplicatorio, llámese como se llame en otros países, para procesar a un diputado. En España, además de esto, hay algo que no existe en Francia, que no existe en Italia, que no existe en la Unión Europea, que es el aforamiento, el desplazamiento del juez natural del lugar de donde han concurrido los hechos que justifican la causa penal a la Sala Segunda del Tribunal Supremo. ¿Esto qué supone? Pues bueno, pues supone un desgaste y una innecesaria politización de esta sala, o intento de politización, porque ya estamos jueces de un lado, jueces de otro, y la verdad, nosotros somos los que cuando yo estaba en el Supremo éramos en la Sala Segunda, éramos conscientes de que, en fin, teníamos que estar por encima de esta división de jueces conservadores y jueces progres, porque hay que buscar mínimos comunes denominadores en los que lo jurídico no tiene por qué decantarse en un sentido o en otro. Pero la verdad que es el oscuro objeto del deseo, y esto, la única manera de terminarlo es eliminando los aforamientos, con toda claridad.
Ernesto, tenia qüestions vostè pendents amb el nostre convidat, amb el convidat proposat per vostè.
Sí, yo quería plantear en relación al Consejo General del Poder Judicial y al ESMES que, en mi opinión, no cumple su trabajo. Eso es culpa de la mayoría y, sobre todo, de Carlos Lesmes, que dirige esa mayoría. Diseñó un Consejo de mínimos que ha fracasado, sin portavoz, sin política de comunicación, sin objetivos. Un consejo burocrático, no político, sin debate, sin la más mínima participación de la minoría, dirigido exclusivamente por una comisión permanente con funciones administrativas y totalmente controlada por él. Un consejo que siguió marginando a las mujeres, por ejemplo, ya que estamos hablando de un tema en relación a la sentencia de la manada. De manera que los principales debates y derrotas del Consejo General del Poder Judicial se han producido en nombramientos que favorecen descaradamente a los hombres, como es el caso de la presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, donde es un tema que está todavía en la sala tercera del Supremo recurrido. Como responde Lesmes y la mayoría conservadora a la anulación por el Supremo, este tema ya veremos qué recorrido tiene. De su nombramiento discriminatorio, podíamos hacer grandes ejemplos, pero pasa continuamente. En el último nombramiento, por ejemplo, para la Sala Segunda del Supremo, que hace la jurisprudencia sobre los delitos sexuales y donde solo hay una mujer y 14 hombres. Bueno, en este momento hay, en realidad, la Sala Segunda del Supremo está hecho un solar, tenemos solamente 12 magistrados de 15 de planta, y entonces lo que tenemos allí es que hay una sola mujer, Ana Ferrer, una magistrada muy solvente, pero una sola. La posibilidad de una nueva magistrada fue boicoteada por el Lesmes, que propuso y logró, sobre la base de la división de los vocales, digamos, que responden al nombre de Progres, pues consiguió introducir nada menos que a un ex senador del PP, al señor Vicente Magro, que podrá ser todo lo respetable que sea y tiene trayectoria en el sector, en la jurisdicción, acaba de introducir a la Sala Segunda del Supremo. La discriminación de las mujeres es absoluta y de esto no habla nadie.
No sé si tiene alguna cosa que decir Joaquín Jiménez o le traslado otras cuestiones que tenemos pendientes.
Sí, no, comparto la reflexión de Ernesto totalmente, sí. Totalmente.
Volviendo a Cataluña, usted se ha posicionado por lo que hace referencia a la cárcel, a la prisión, en este caso preventiva sin fianza. ¿Usted ve rebelión, que esta es otra de las cuestiones permanentes que se están poniendo sobre la mesa, usted ve la rebelión por algún lado en esta causa?
Yo ya lo he dicho en alguna ocasión. ¿Sí? Yo lo que es la rebelión no me parece que es por el tema de la violencia, del lanzamiento violento. El tema de Cataluña es que ha sido un proceso largo desde el propio auto habla del auto judicial habla desde el año 2012 hasta el 2017, que ha ido creciendo y que solamente sin ninguna respuesta del gobierno central, un tema claramente político. Yo, mi opinión particular es que yo creo que ha habido unas desobediencias claras, constantes y reiteradas de relevante, tanto por parte de la mesa del Parlamento como de miembros del gobierno. ¿Eso es rebelión? Pues yo creo, por decir un ejemplo claro, esto no ha sido un 23 de febrero. No, yo creo que es cualitativamente distinto. Ya sé que se puede hablar de una violencia institucional, una violencia que no es preciso sacar los tanques a la calle, no lo sé. Pero yo, desde luego, en mi opinión, creo que el abanico de posibles delitos podía ser más abierto y esto nos hubiera podido evitar algunos de los problemas que se pueden tener con el Tribunal de Alemania a la vista de la orden que se les ha enviado. Pero lo cierto es que se habla de rebelión y de malversación. Bueno, pues ya veremos a ver qué queda esto.
El Tribunal de Schleswig-Holstein sí. Pidió más información porque no lo veía claro y nuevamente el Tribunal Supremo ha vuelto a confeccionar la misma petición, es decir, por rebelión y por malversación. Ya quedó rechazada en una ocasión, ahora se espera que en la segunda haya un cambio de opinión, ¿no?
Pues puede ser. En todo caso, lo que queda claro es que estamos en un juicio de probabilidad. Vamos, el quien tiene que jugar el tema es el tribunal español, esto es lógico. Lo que tiene que hacer el tribunal alemán, que es el adecuado, el correcto, de acuerdo con la orden europea y de acuerdo con el criterio de soberanía alemán, que ha determinado que el tribunal el requerido es el del Länder concernido, en este caso es el de este Länder un poco impronunciable, porque es ahí donde estaba Puigdemont, ha entendido que bueno, pues que no casa con el concepto de rebelión entendido por la jurisprudencia alemana. No sé si con estos complementos, pues es que no tengo ni idea.
Con estos complementos no, porque han hecho un resumen del auto de procesamiento. El auto de procesamiento traducido al alemán que enviaron, yo lo entiendo a una jueza alemán, yo en la sala segunda... tratan al Oberlandesgericht, a la audiencia territorial de Schleswig-Holstein, como si fuera el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, ¿no? Por decir, simplemente porque Schleswig-Holstein está en el norte de Alemania. Y vienen a decir, hombre, un tribunal así, pues no puede dictarle al Supremo.
Este planteamiento es inadmisible.
Es inadmisible, pero el auto de Alberto Jorge Barreiro, sí, no quiero que entres en estos temas porque evidentemente no hay que entrar, es un digamos, un auto directamente de enfrentamiento. Es el juez que hizo la ponencia en relación a la petición de Jordi Sánchez del permiso para salir de prisión y ha hecho un ajuste con la justicia alemana. Yo creo que lo que se ha enviado a Alemania, que además no lo ha enviado Llarena, sino que todo está en manos de los fiscales y de la fiscalía del Tribunal Supremo, en contacto a través de Eurojust con la fiscalía alemana, intenta salvar la situación, pero me da la impresión de que el planteamiento central de los jueces de Schleswig-Holstein sobre la cantidad de violencia, sobre una violencia en grado de doblar la voluntad, en este caso, del gobierno central, va a seguir siendo la misma. Tiene que ver con la jurisprudencia alemana y no solamente con los acontecimientos del aeropuerto de Frankfurt que ellos citaban en la sentencia, sino incluso con más antigüedad. Pero lo esencial, yo creo, de todas maneras, es que los jueces alemanes en su día pusieron el dedo en la llaga preguntando por la malversación. De una manera genérica, ¿no? Decía, oiga usted, si han comprometido unos gastos y no los han pagado, ¿eso es delito en España? Si estos gastos los pagaron a través de donaciones privadas, ¿esto es delito en España? Y claro, los jueces alemanes lo dijeron el 5 de abril en su resolución. Y luego del 5 de abril, resulta que vino el ministro de Hacienda y repitió lo que viene diciendo desde agosto, y que dijo Rajoy el 7 de febrero en las Cortes, de que ellos no tenían constancia de utilización de fondos públicos para referéndum. Esto lo había venido diciendo Montoro. Mi crítica fundamental y mi discrepancia con los medios de comunicación en Cataluña y en general en España, lo reitero una vez más, Tony lo sabe, es que el tema central no es quién tenga razón. El tema central es que un juez instructor, en este caso el Supremo, lo que tenía es la obligación, como cualquier juez instructor de cualquier parte de España, es de pedir un informe, después de recibir los informes del juzgado 13 de Barcelona, después de recibir los informes de la Guardia Civil, dado que había una contradicción, pedir un informe de la Agencia Tributaria o de la Intervención General de Hacienda, cosa que no hizo. Lo hizo cuando Montoro ya salió a la palestra el día en que empezaban las declaraciones indagatorias, y entonces el juez ya no podía, y además tenía que resolver los recursos de reforma, tiene que resolver los recursos de reforma, entonces quedó en una situación de evidencia y dijo, oiga, señor Montoro, pues apórtenos un informe sobre esto. La contestación de Hacienda fue gélida, dice, con mucho gusto, a nosotros no nos han pedido nunca ningún informe. En otros términos, hay un sesgo en la instrucción que ha quedado en evidencia en torno al tema de la malversación. El magistrado Llarena podía haber perfectamente cubiertose las espaldas pidiendo un informe a Hacienda, pero no lo hizo. Y toda la instrucción, si se me permite, tiene este sesgo. Es una instrucción del KGB.
No sé, yo tampoco. Además, es un tema donde efectivamente hay que respetar la situación que hay, pero sí que veo que en cuanto a los tipos penales, el centrarse única y exclusivamente en la rebelión, cuando el propio auto de admisión hablaba de rebelión,
por ejemplo,
o tentativa de rebelión, habría
o un conspiración para la rebelión.
Ayuda a la rebelión, efectivamente, habría ya un abanico que yo creo que hubiera sido más positivo, estratégicamente más positivo, sobre todo teniendo en cuenta que en el catálogo cerrado de los 32 delitos de la Euroorden, no está ni la rebelión ni la sedición, es el párrafo segundo en el que hay que mirar y donde la Euroorden dice el tribunal podrá examinar los hechos a ver si los que se narran tienen relación, tienen coincidencia con los del país requerido, en este caso Alemania. Es una situación que no sé cómo va a terminar. La verdad es que no tengo un pronóstico, pero es un, en fin, puede ser interesante ver cómo termina, la verdad.
Don Joaquín, antes de, en fin, de decirle adiós y de agradecerle, sí, muchísimo que me haya acompañado, antes Ernesto había apuntado otra cuestión sobre la mesa, que es lo de Alsasua. Ernesto.
Sí, yo creo que mañana prácticamente se cierra con el alegato de las defensas de los acusados, se cierra prácticamente el juicio. Hay que decir que el juicio se ha desarrollado de una manera ejemplar, lo quiero decir porque yo soy muy crítico de Concepción Espejel, que es la presidenta del tribunal, Manuela Fernández de Prado es la otra magistrada, y el tercer magistrado, que es el ponente Eduardo Gutiérrez, han tenido una actitud realmente impecable durante todo el juicio, han tomado muchísima nota, quiero decir, no es tan frecuente, generalmente muchos magistrados hacen comunicaciones por WhatsApp y se dispersan, en este caso hubo realmente, y mañana es el turno de la defensa, donde planteará que en ningún caso se trata de un delito de terrorismo, que a lo sumo, bueno, pues hay una serie de lesiones, y yo creo, mi vaticinio es este hoy, antes de escuchar el alegato de la defensa mañana, es que ese tribunal no podrá dictar una sentencia acusando de terrorismo o de lesiones terroristas a los acusados en el incidente de Alsasua.
Yo comparto esta opinión también. Yo creo que esto no es terrorismo, y esto sí que ya no es una opinión, digamos, particular. Asuntos semejantes a esos yo he juzgado tanto en San Sebastián como en Bilbao. En una época, a veces se hace referencia al contexto de Alsasua. El contexto donde yo he juzgado estos temas, y eso tiene su valor, en el sitio donde han ocurrido estos incidentes, el contexto era de una ETA que mataba, de una ETA que al cabo del año tenía 10, 15, 20 o 50 asesinatos. Y a nadie se le ocurrió pensar que aquellos incidentes, que eran graves, que era un atentado, que eran unas lesiones, que había unas agravantes específicas y que no salían gratis, a nadie se le ocurrió pensar que eso era terrorismo. Ahora, con una ETA que está como está, en el incidente con los perfiles que tiene, con un atentado, que efectivamente hay un atentado y hay unas lesiones, es que da la impresión que aquí estamos en un tremendismo punitivo, que, en fin, o cargamos las tintas o parece que uno se va de rositas. Un poco de moderación, un poco, en fin, la moderación, un poco el distanciamiento y el no entrar en el juego electoral desde la perspectiva de a ver la sentencia cuál va a ser, es el ABC de lo que es la cultura de la jurisdicción, que, en fin, algunos tratan de, vamos, no es que no lo conozcan, es que no tienen ningún interés en conocerlo.
Hablando del terrorismo de ETA, se ha comparado las acciones de los denominados Comités de Defensa de la República, los CDR, algunas acusaciones, algunos miembros de los CDR han sido detenidos y acusados de terrorismo. No sé si usted lo ve excesivo, ve una comparación con la Kale Borroka, ¿qué paralelismo encuentra?
Ninguno. Estamos en el tremendismo punitivo, pero creo recordar que esos atestados que se llevaron directamente, sí, a la Audiencia Nacional, luego dijeron, esto no es terrorismo, que se vuelva a Barcelona.
Es claro, pero hubo un juez, el juez de GEA, juez de apoyo del Juzgado Central de Instrucción número 6, de acuerdo completamente con Manuel García Castellón, que es el titular del juzgado, que le puso freno a la Fiscalía, y a las peticiones de la Fiscalía de prisión incondicional le dijo no, y no a la prisión incondicional, y no es terrorismo.
Ernesto, pero es que esto es la cultura de la jurisdicción. Es decir, no es una voz única, hay que ser riguroso, ser ponderado y tener un discurso propio. Tener un discurso propio, que es el discurso de la ley, de los valores que la norma conlleva. No hay que ser monaguillos de la política circunstancial del momento, en absoluto.
Así es. Y bueno, pues eso está pasando. Debería pasar más a menudo, pero bueno.
Sí, efectivamente. Bueno, pero en fin, estamos. Es que el Poder Judicial se soporta. Porque el poder tiende a no compartirse. Ya Montesquieu lo hizo bien, pero bueno.
Joaquín Jiménez, le agradezco muchísimo que nos haya acompañado. Ha sido un placer, de verdad.
Sí, es lo mismo. Buena tarde.
Encantado, buena tarde. És magistrat emèrit del Tribunal Suprem. I, en fi, una proposta d'Ernesto i Kaiser que, en fi, ha estat, com era de preveure, excel·lent. Moltíssimes, moltíssimes gràcies, Ernesto, per ajudar-nos a compartir aquesta
tarda. Gràcies. Jiménez. Adeu.
I una bona estada per València.
Gràcies.
Gràcies a l'assistència tècnica Juanjo Moreno, avui amb Ernesto i Kaiser repetint des de València. Fem una pausa, res, seran 3 minuts i anem amb un rècord Guinness.
Versió RAC 1 amb Toni Clapés.